La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Estábamos escuchando antes del boletín de noticias de las dos a las palabras en directo del Papa Francisco en la vigilia de oración con los jóvenes en Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud. Escuchamos de fondo el sonido de ambiente que se está viviendo allí a esta hora. Y allí tenemos a nuestros enviados especiales de COPE, Faustino Catalina y Paloma García Ovejero. Buenas noches otra vez.
Saludos de nuevo.
Hola, buenas
saludos.
Noches.
Hoy impresionantes las palabras del Papa, en fin, por muchas cosas, pero quizá lo primero que a mí se me viene a la cabeza ahora mismo es toda esa comparación con el mundo del fútbol que ha ido haciendo, donde ha animado a los jóvenes a jugar el balón hacia adelante, ¿no? A patear adelante, ha dicho.
Efectivamente, esa es una llamada en este caso, a partir de ese deporte tan popular en Brasil y tan popular en todo el mundo, decir, bueno, hay que entrenarse porque si no vais mal si no os entrenáis para ese compromiso, para ese estar en la vida y trabajar por la solidaridad, trabajar por la vida eterna. Ese compromiso es el que les ha pedido a partir de ese símil que tú dices. Pero a mí lo que me ha llamado la atención, además de eso, que es un ejemplo obviamente que ha estado muy bien traído en esta vigilia, es la cantidad de veces que el Papa les ha interpelado, pero les ha dicho, pero respondeos en silencio, no me contestéis a mí. Y cuando ha querido que le contestaran, ha dicho, bueno, esto sí que me lo contestáis
sí.
En voz alta. O
sea,
ha mantenido un ritmo, el ritmo que él ha querido, y les ha ido preguntando poquito a poco, pero no me contestéis ahora, contestadme más tarde. Yo creo que ha sido, en verdad, Paloma, yo creo, es lo que, una cosa que me ha impresionado bastante, porque claro, una cosa es ver el discurso y otra cosa es oírlo y ver cómo el Papa pues lo pone en escena, digamos. ¿No?
Yo es que me he quedado sin palabras y mira que es difícil. Pero de verdad que estoy ahora mismo un poco con el nudo en la garganta y al mismo tiempo es que sobra todo comentario, ¿no? Este Papa es un regalo de Dios al mundo, de verdad. O sea, es un nuevo San Francisco. Yo sé que decir esto es muy serio, pero es que tiene a 3 millones de jóvenes en la playa de Copacabana llorando y cantando a la vez. Les ha puesto en silencio, les ha puesto a preguntar a Jesús, ¿qué quieres de mí? Les ha puesto a repetir una y otra vez, oración, sacramento y ayuda a los demás, oración, sacramento y ayuda a los demás. Quiero ir y ser constructor de la Iglesia de Cristo. Quiero ir y ser constructor de la Iglesia de Cristo.
Un momento
eso
impresionante.
Eso es lo que les ha hecho repetir en voz alta.
Impresionante ese
yo,
compromiso.
Es que esta juventud es la que puede cambiar el mundo. Yo no tengo nada más que decir. El Papa ya ha abandonado el escenario. Escuchamos ahora una oración cantada y no sabéis cómo están los chavales aquí en la playa, cuánto han sufrido, cuánto han soportado físicamente para estar aquí, que pocos se han quejado, con qué alegría te cuentan las penurias que han pasado y qué bien que este Papa les haya hecho llegar hasta aquí. No creo que ninguno de estos 3 millones de jóvenes, es que llega ahora mismo la adoración eucarística, está subiendo la rampa, no sabéis con qué mirada contemplan al Señor, qué preguntas les estarán haciendo después de este mazazo, de esta patada en el balón que les acaba de dar el Papa.
Les ha dicho vosotros, efectivamente, vosotros sois los atletas del Señor, pero para ser atletas del Señor tenéis que comprometeros, tenéis que entrenaros, yo creo que es un ejemplo, como dice Paloma, pues una interpelación que va a lo más profundo del corazón de cada uno de estos millones. Las cifras, no tenemos cifras, pero la verdad es que con esta playa de Copacabana, que está, la vista que tenemos desde aquí, desde donde nos encontramos, con esas 25 pantallas y ver toda la gente, las vistas aéreas que nos ofrecen las imágenes de televisión, ver la cantidad de gente que hay ahí, pues la verdad es que es impresionante. Y ahora mismo impresionante el silencio en el que está subiendo. Se está preparando la adoración eucarística en ese escenario desde el que el Papa ha dirigido este mensaje, que yo creo que, bueno, pues eso, como dice Paloma, hay poco que añadir, porque es que lo ha dicho todo el Papa.
Hay poco que añadir en
mira, os cuento a propósito de las cifras, La organización calcula, como os digo, 3 millones, pero el vaticanista del Corriere de la Sera, que es un periódico muh-huh. muy importante en Italia, se llama Gianguido Becchi, me ha estado enseñando hace un rato unas fotos que ha tomado, unas fotos aéreas que ha tomado su fotógrafo, y compara el concierto famoso de los Rolling Stones en Copacabana,
sí.
tenía unas cifras oficiales de 1.700.000. Bueno, pues esas mismas fotos de ese concierto, comparadas con las que acaba de tomar el fotógrafo hace un ratito, antes de empezar a hablar el Papa, se ve perfectamente cómo la cola, la uh-huh. fila de gente a lo largo del paseo marítimo, prácticamente lo dobla. Y ahí, pues no hay engaño. O sea, sí,
no, las fotos aéreas
es
no.
que si con los Rolling era verdad que había 1.700.000, hoy hay casi el doble. O sea, yo no sé si llega a 3 millones, pero te aseguro que es que se ve en esas fotos como lo dobla. Mañana seguro que el Corriere lo publica y lo podremos ver y comprobar.
Uh-huh. Bueno, 3 millones es la cifra que está dando la prensa local en Río de Janeiro, y es un poco la cifra que se está dando, pero vamos, al fin y al cabo, las cifras es lo de menos, 3 millones, 3 millones y medio. Bueno, en cualquier caso, está la playa de Copacabana abarrotada de jóvenes, que en efecto estamos viendo ahora en la señal de 13 de televisión, que está dando las imágenes en directo, cómo está subiendo la Sagrada Forma al centro del escenario, donde se encuentra el altar, para que empiece la adoración. Un discurso del Papa en el que a mí me ha hecho especial ilusión ver cómo ha conectado con los jóvenes. Es una cosa que cuando subió al pontificado Benedicto XVI, bueno, pues había cierta reticencia con esa conexión con los jóvenes, y bueno, pues fue lógicamente una conexión muy grande con los jóvenes, y siempre hay algo de expectación, ¿no? De cómo va a ser esta Jornada Mundial de la Juventud, cómo va a ser esa conexión del Papa con los jóvenes, y una vez más pues ha sido la que tenía que ser, ¿no? La conexión de Pedro con tantos y tantos jóvenes creyentes, ¿no? Y unas palabras que sí que me han llamado especialmente la atención y me han llegado, que decía el Papa: Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo, hablando de la Copa del Mundo de fútbol, ¿no? Tan popular el fútbol en Brasil y en su país natal, en Argentina, ¿no? Y decía: Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda y feliz que no tendrá fin junto a él. Bueno, dicho con total rotundidad, ¿no? Algo mucho más grande que la Copa del Mundo, sin lugar a dudas, ¿no?
Queridos jóvenes, sean auténticos atletas de Cristo. Yo creo que esta frase resume perfectamente lo que el Papa les ha pedido, les ha dicho que hagan. Son cómplices ahora. De alguna manera, el Papa ha hecho una alianza con todos ellos. Les ha sacado un sí, uh-huh. se lo ha hecho repetir.
Ha sido...
¿Quieren construir la Iglesia? Inmorable. Sí, se animan, sí. Y mañana se van a olvidar de este sí.
No.
No. Esto se llama comprometerse, como decía el lema de la JMJ de Madrid, arraigados, firmes en Cristo, o sea, arraigados, edificados en Cristo, firmes en la fe. Pues es el paso adelante, ¿no? Hemos hecho este compromiso, arraigados, firmes en la fe. Bueno, pues ahora andad, id y haced discípulos a todas las gentes, a todos los pueblos, que es el lema de esta JMJ de Río de Janeiro. La historia de la Iglesia es así. Después de Abraham viene Moisés, después de Moisés vienen los profetas. O sea, no hay un papa sin el anterior, no se entiende. Sin Juan Pablo II no se entiende Benedicto, y no se existirían las JMJ. Sin Benedicto no habríamos llegado a este punto con Francisco. Y de alguna manera, este eslabón entre la JMJ anterior de comprometerse firmes en la fe, Cristo es el que lo lleva, es lo que permite que ahora sea el envío, ¿no? De alguna manera es la proclamación de la fe, la profesión de fe en Cristo, uh-huh. y ahora el envío, id y haced discípulos a todos los pueblos, a todas las gentes. ¿Cuántas veces ha repetido el Papa en esta JMJ a todas las gentes? Lo ha dicho de muchísimas maneras, con muchísimas metáforas, pero ha roto las barreras de la juventud. Esto no es un encuentro de jóvenes, esto es una semilla de un cambio profundo en el mundo entero. Y ha besado bebés y ha besado ancianos, y ha estado con los enfermos y ha estado con los chavales en plena forma. Esto es para todos, y no hay otra forma de evidenciarlo que ahora, en esta noche, en la playa de Copacabana, poniendo a Cristo en medio, a Cristo vivo, la hostia sagrada, que está ya colocada sobre el altar, y todos en silencio. No es la custodia de Arfe, que tuvimos en Madrid, no, sí. Pero oye, se hace lo que se puede.
Una, en efecto, solo hay una que se le va a hacer, ¿no? Pero la adoración...
A mí me ha llamado, en relación con lo que estaba comentando Paloma, recuerdo una frase de las que ha dicho en ese discurso a los obispos brasileños hoy, una de las frases que me ha llamado la atención, ha dicho: no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época.
Muy interesante.
El cambio epocal. ¿Cuánto tiempo lo lleva diciendo la Iglesia?
Un cambio de época. Es decir, esto va mucho más allá. Este salto es cualitativamente mucho más importante, mucho más fuerte. Tiene que llevar a un cambio mucho más profundo.
Escuchamos la plegaria.
Sí.
Discípulos y misionarios, verdaderos anunciadores de la buena nueva de salvación, sendo en medio aos povos sal da terra e luz do mundo. Infundi neles, Senhor, un ardoroso amor por vossa santa Igreja, e de igual modo possam irradiar
pelos quatro cantos da terra. Creo que se entiende bien este portugués, que se está enviando a estos millones de jóvenes, a cada uno de ellos, ser sal de la tierra y luz del mundo.
En fin, esperamos que voltando para os seus lares possam testemunhar a todos a extraordinária experiência do encontro convosco, razão última de nossa existência e alegria suprema de nossas vidas. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Papa se ha revestido para la adoración. Ahora están cantando, sinceramente no sé lo que es.
Paloma, Faustino, si os parece, con la música del himno de adoración de fondo, contadnos cómo ha transcurrido esta jornada de la JMJ, cuáles han sido los principales actos y la previsión que tenemos mañana, ya la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud con la misa, y que será efectivo ese envío del que estábamos hablando con ese Podéis ir en paz, que será el envío definitivo, ¿no? Pero contanos, ¿cómo ha transcurrido el día de hoy?
Mira, te voy a contar antes que acabo de descubrir que esto se llama En tua presenza, en tu presencia.
Ajá.
Y lo interpretan Leo Araujo y Olivia Ferreira. Claramente ahora estamos escuchando a Olivia. Es una oración dedicada a Jesús, ¿no? Es evidente, acompaña así, prepara más bien la adoración. En el día de hoy han pasado un montón de cosas, han pasado tantas que quedarían para una JMJ en sí mismas.
Entera, sí, porque es que tenemos titulares a todas horas. Vamos a empezar, si te parece, Paloma, por la mañana. Primero, misa con obispos, sacerdotes, cardenales, una misa multitudinaria. Yo creo que en la historia, lo decías esta mañana tú, Paloma, creo que no ha habido ninguna misa a la que han asistido tantos obispos a la vez, juntos, más de 600.
Yo no tengo los datos, es muy difícil dar esos números, pero eran 664 más...
Los inscritos
más los que hayan ido viniendo sin previo aviso o que se hayan animado en el último momento, ¿no? No es fácil reunir a tantos obispos.
Pues no.
Lo que el Papa ha subrayado en esa homilía, en español, por cierto, ha sido la importancia de la eficacia apostólica y la fecundidad de nuestro servicio como pastores, porque eran obispos, eran sacerdotes, eran seminaristas y religiosos, y subrayaba: no es la creatividad pastoral, no son los encuentros o las planificaciones lo que aseguran los frutos, sino el ser fieles a Jesús. Y les mandaba a los pobres, decía, es en las favelas, en los cantegriles, en las villas miserias, donde hay que ir a buscar y sentir a Cristo. Me acuerdo de mi sueño, nos confesaba el Papa en esta homilía, cuando era joven Mi sueño era ir de misionero al lejano Japón, pero Dios parece que me quería más cerca. Y al final, ¿cuál es el mensaje? Ni patria, ni misión, ni lejos ni cerca, donde Él nos ponga. Ayudemos a los jóvenes, les decía a los curas. La paciencia de escuchar en el confesionario, en la dirección espiritual, en el acompañamiento, no solo cuando disciernen la vocación, toda su vida. Sembrar cuesta y cansa, señalaba el Papa. Cuesta y cansa sembrar. A todos nos gusta cosechar, pero Jesús nos pide que sembremos y que sembremos bien. Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a redescubrir la alegría de la fe. ¿Y sabéis lo que les ordenaba, por decirlo así, a los pastores de la iglesia?
A ver.
Sed callejeros de la fe, callejeros de la fe.
Callejeros,
lo ha dicho en porteño, sí. No la gallina con los pollitos, callejeros de la fe. No es, se trata de abrir la puerta de la iglesia, es que hay que salir a buscar. Y empujemos a nuestros jóvenes para que salgan. No hay lugar para el anciano, repetía el Papa, ni para el hijo no deseado. Ser servidores de la comunión y la cultura del encuentro en este mundo, en esta sociedad. En fin, es que es de verdad para escuchar enteras, una por una. Ya sabéis que en internet, en la página web de cope.es, podéis encontrar casi todas estas homilías, casi todos estos vídeos. Cuando la gente tenga un rato, cuando tú, oyente que nos estás escuchando, tengas un mal rato, cuando te levantes con el día torcido, cuando no sepas qué quiere Dios de ti o qué te da la vida o qué puedes hacer tú con ella, cógete cualquiera de estos vídeos. De verdad que es una inyección no solo de fe, es que es una caricia de padre y un empujón de hermano que te sales de aquí con unas ganas de vivir y de ser como estos jóvenes. Que es impresionante. Luego ha tenido otro encuentro.
Un encuentro, Paloma, en este caso con, decíamos, el mundo de la política, pero no, era un poco el mundo de la vida, digamos, social.
La sociedad civil. Nos ha dicho el padre Lombardi, que ha sido como un poco el nombre que le dieron, lo de la clase política, pero en realidad era sociedad civil.
Sí, ahí ha tenido otro discurso, bueno, con muchas ideas también, con muchos titulares, porque como decimos, es que se va solapando uno tras otro y parece que el día ha durado una semana entera, porque cada discurso da mucho de sí. Ahí ha hablado de la laicidad del Estado, ha defendido la laicidad del Estado, de un Estado que dé libertad, que respete la libertad de todas las religiones. Ha hablado de la necesidad de rehabilitar la vida política deteriorada, cuya imagen está muy deteriorada, igual que la de los políticos. Unos políticos que ha recordado tienen que estar al servicio del bien común, tienen que trabajar por la solidaridad, tienen que trabajar para erradicar la pobreza. Ha inventado un término que nos ha llamado mucho la atención, la humildad social.
Bien,
Fran, un término nuevo.
Interesante, sí.
Interesante que habrá que analizar también.
Y habrá que interiorizarlo, sí.
En fin, como te digo, ha sido un acto también muy emotivo que ha terminado han salido unas niñas de un colegio de danza pequeñitas. Una de ellas no podía casi ni andar, iba con su hermana, ¿verdad? Le ha traído una flor amarilla al Papa, preciosa.
Una orquídea maravillosa.
Una orquídea, era así. Uh-huh. Ha sido un momento también precioso. Y después han subido representantes pues del mundo cultural, artístico y tal, pues a saludar al Papa un poco, como decimos, en representación de toda la sociedad civil. Ha sido un momento
también especial. Y unos indígenas, acuérdate.
Indígenas, sí, el Papa se ha puesto una especie de
corona de plumas.
De plumas indígenas, sí, muy típicas así de la Amazonía. Yo creo que, por cierto, la Amazonía, estamos hablando de ese tema y resulta que hemos tenido después, aunque no tenemos el sonido, porque el Papa Paloma lo ha querido hacer un poco en privado para sentirse más a gusto. Como él dice, yo hablo en español porque puedo decir las cosas más claras, ¿no?
Sí, y esto es el discurso que ha leído ante los obispos de Brasil. Es el discurso más largo y más importante de su pontificado hasta ahora. No lo digo yo, lo ha dicho el padre Lombardi, el portavoz de la Santa Sede. El Papa ha querido que no fuera una retransmisión. De hecho, no tenemos el sonido. Es posible que en los próximos días lo tengamos, pero el vídeo en ningún caso, porque lo que quería era conservar el clima familiar. Y a los obispos les ha dado todo un programa de pontificado, que es que ese sí que no tiene desperdicio y no tenemos ni siquiera tiempo apenas en la radio porque es denso y da mucho.
Da muchas claves, sí.
A ver, por resumir de alguna manera, el Papa lo que ha hecho es exponer su intención, que es una iglesia más sinodal, más colegialidad. Uh-huh. Es decir, el papel de los obispos en diálogo con el ministerio petrino, esa colegialidad que solo se tiene, ha dicho el Papa, si hay una voluntad muy fuerte de dialogar. La cultura del encuentro, que tantas veces ha defendido el Papa en estos días, vale para la Iglesia, no es solo para la sociedad. Y así se lo ha dicho, apoyad a las familias, apoyad a los jóvenes, apoyad a las mujeres. En este pontificado, el Papa tiene una idea de comunión, de unidad, en la que el diálogo tiene que ser continuo. Es muy, muy, muy importante, decía, esta variedad de fuerzas, de experiencias, de perspectivas que hay en la Iglesia, tienen que ser en diálogo. La religión no tiene que ser excluida de la presencia activa de la sociedad. Y además, esto es del discurso de hoy, pero es que mañana viene la segunda parte, que es el mismo discurso, pero en vez de a los obispos de Brasil, ya a los del CELAM, es decir, a los de toda Latinoamérica. Este discurso de hoy y el que pronunciará mañana, insisto, no lo digo yo, lo dice el padre Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, son los discursos más importantes del pontificado del Papa Francisco.
Efectivamente, lo ha dicho Lombardi, nosotros desde aquí simplemente lo contamos, lo reflejamos, pero es que, bueno, no hace falta decirlo, más o menos diríamos o podemos decir claramente que son, digamos, el programa de este Papa, el programa del pontificado, lo que quiere hacer este Papa, lo está diciendo en este discurso, lo va a decir mañana también, un discurso en el que a mí me llamaba también esa llamada de atención que hacía una vez más a los obispos, a decir, no cedáis al desencanto, no cedáis al desánimo, a las lamentaciones, la Iglesia no puede... se ha mostrado débil en muchas ocasiones, prisionera de su lenguaje. Hay cada vez más personas que buscan respuestas, pero lo que hacen en vez de entrar a la Iglesia es rodearla, sortearla, no entrar. ¿Por qué? Porque no salimos a buscarlo nosotros. Por eso dice, hace falta una Iglesia sin miedo a la noche, una Iglesia que encuentre su camino, que dialogue con quienes están decepcionados ante lo que nos trae esta globalización implacable, este urbanismo a veces salvaje. Y la última parte de este discurso, que también es importante en este aspecto, ha puesto como cuatro grandes desafíos para la Iglesia de Brasil a partir de ahora. Lo primero, la prioridad en la formación de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos. Segundo, la colegialidad, que ya decía Paloma, y la solidaridad dentro de la conferencia episcopal. Tercero, un estado permanente de misión y de conversión pastoral. Y cuarto, y en esto también ha puesto mucho acento, lo de relanzar la labor, que ya es de siglos, pero que ahora el Papa quiere relanzar, de la presencia de la Iglesia en la Amazonía.
Sí, el padre Lombardi nos explicaba que es que la Amazonía es muy importante para el Papa. Ha dicho, tengo que dar mucha atención a la Amazonia, el empeño de la Iglesia en Amazonia, el medio ambiente, la tutela de la creación.
¿Y el resto de la jornada cómo ha transcurrido?
Bueno, es que después de esto...
ha descansado.
Ha ido a descansar un poco.
Y a prepararse para la vigilia.
Coche, helicóptero y la vigilia, con un larguísimo trayecto desde que ha aterrizado el helicóptero hasta que ha llegado al palco, porque ha saludado, se ha parado, se ha bajado, se ha subido.
Sí, el recorrido más o menos ha durado unos tres cuartos, quiero decir, el traslado desde la residencia de Sumar en helicóptero son 25 kilómetros y tarda como unos 10 minutos, pero después, desde que baja del helicóptero en el Papamóvil, el recorrido pues se ha prolongado durante 45-50 minutos.
Ha recorrido todo el largo, ¿no?, de la,
sí,
de
sí,
la
todo,
playa.
Sí, todo el paseo de Copacabana. Uh-huh. Y además bajándose varias veces del coche, besando niños, en fin, el recorrido de todos los días, porque es que cada 2, 3, 10 metros va parándose y saludando a todo el mundo, o sea que el recorrido, pues bueno, la gente agradecida, por supuesto, encantada de poder besar, tocar, fotografiar al Papa, o sea que estamos, decías tú, sintonizar, bueno, desde el primer día, está claro, que con los jóvenes también, ¿por qué no? ¿Cómo no?
Ha sido impresionante, en efecto, desde el primer momento. La vigilia de oración, la adoración eucarística que está teniendo lugar en este momento, está previsto todavía que dure un poco más. Una vez que finalice la vigilia, el Papa se irá a descansar y mañana la misa de clausura.
Sí, a las 10 de la mañana, hora Río de Janeiro, es decir, 5 horas después en España, a las 3 de la tarde en España. Y ya sabéis que la retransmitiremos en directo, Faustino.
Efectivamente, a través de la cadena COPE, a las 3 de la tarde conectaremos de nuevo con nuestros compañeros allí en Madrid, con José Luis Restán, nuestro director de programas religiosos, para ofrecer esta misa de clausura que seguro, a buen seguro, el Papa pues nos dará muchos más titulares y sobre todo a los jóvenes les interpelará de nuevo y les exigirá, les pedirá ese compromiso, ese entrenamiento para que se conviertan realmente en lo que decía esta noche, en atletas de la fe.
Muy bien, pues oye, si os parece lo vamos a dejar aquí, porque yo creo que vosotros también estáis deseando poder participar en esa adoración eucarística, que seguro que buena falta os hace después de este día tan intenso y de estas palabras del Papa que han calado tan hondo.
Muy bien, pues muchas gracias, Fran.
Pues que, en fin, que disfrutéis de lo que queda de vigilia y que descanséis y mañana os escuchamos.
Sí, os lo seguiremos contando, toda la madrugada.
Aquí estaremos.
Muy bien, gracias Paloma, gracias Faustino y hablamos después.
Hasta luego.
La noche. Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Información al minuto desde Santiago.
España está de luto, todos estamos con Galicia.
Buenas tardes, desde Santiago de Compostela. Y bienvenidos a la linterna, como
apenas
siempre.
Hay sonidos en la ciudad, no se escuchan ruidos.
Cobertura especial en COPE.
El propio Javi Nieves resulta que está en Galicia.
Las campanas de la catedral sonaban con una tristeza tremenda. Las calles completamente vacías, solamente los peregrinos que se esperaban.
COPE. Estar informado.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
También en cope.es.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 2:32, la 1:32 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Vamos a continuación a repasar la pregunta que te estábamos haciendo. Te vamos a recordar por si no se te ha olvidado. Y estamos preguntándote cuál es ese lugar idílico al que quieres escaparte en cuanto tienes unos días de vacaciones. Ese paraíso en nuestro país, en España. El lugar de vacaciones preferido. Ya sabes, tienes varios canales para hacerlo. Unos canales que se sabe a la perfección. José Luis Moreno.
Buenas noches, Fran.
Buenas noches, José Luis.
Vamos a decirle a la gente que tiene Facebook a través de www.facebook.com/lanochedecope. Que prefiere Twitter, @lanochedecope. Que le gustaría mandarnos un correo, lanoche@cope.es. Y si prefiere hablar con nosotros en directo, 950-6006. Un teléfono gratuito, 950-6006.
Pues José Luis Moreno con su micrófono ha salido a la calle y estos son los lugares idílicos que le han contado.
A mí me gustaría perderme en Trama Castilla. No sé, hay mucha magia, parece que brujería, tranquilidad, fresquito en verano, sí.
Extremadura, pero por muchas cosas. Primero porque no hay mucha gente. Bueno, me gusta mucho Cáceres, que lo conoce todo el mundo, y me gusta mucho también Trujillo. Porque es relativamente pequeño, es como muy abarcable para estar todo a mano y salir a pasear, y no sé, me gusta mucho.
Yo soy de Paraguay, de aquí, no sé nada, pero el sitio estupendo es las Cataratas de Foz de Iguazú. Es bonito, la naturaleza, animalitos que le dicen el cuatí, que tienen como la cola larga, así como un oso hormiguero, es muy bonito, los pájaros, no sé, es ideal.
Para mí un sitio idílico son los espigones de la playa de Mucha Vista, la playa que está entre Campello y San Juan, es un sitio muy bonito, son rocas que están en el mar, te puedes sentar por las noches, escuchar ahí el sonido de las olas, perderte allí con tu pareja si quieres, y es un sitio muy romántico que le deseo a todo el mundo que vaya ahí.
Un parque natural de los Pirineos que se llama Esterri d'Àneu y fuimos a pasear hasta una cascada que se llama Cola de Caballo. Era un paseo larguísimo, pero merecía la pena al final con la cascada y lo recomiendo a todos.
Uno de mis sitios preferidos de España es en Asturias. Yo soy de allí y para perderte los picos de Europa y te puedes ir para allí y ponerte a caminar por donde quieras y no ver a nadie y andar todas las horas que quieras y siempre acordándote del camino de vuelta. Importante.
La isla de Menorca, porque es de los pocos sitios de España que han preservado bien la naturaleza. El agua es
de color turquesa, transparente. Hay muchísimo campo sin urbanizar. Es un sitio mágico.
Me iría a tomar oricios a Cudillero, que está al lado de Avilés. Y después me voy a comer a un sitio que se llama el Balneario de Salinas y me pego toda la tarde allí tomando gin tonic, y eso me lo guardo para mí.
Las playas de la Costa Brava. La playa del Estartí, porque me parecen muy bonitas. Puedes disfrutar tanto de mar como de montaña, de naturaleza, y vamos, me parece un paraíso, porque están las Islas Medes cerca.
En Jávea, una cala, se llama Portobelo. Está genial ahí. El paisaje que tiene, y porque es tan pequeña que te puedes perder, te crees que no hay más mundo, solo eso.
Hemos hecho una escapadita a Asturias y nos ha gustado mucho, ¿verdad? Hemos estado en una playa impresionante que cogimos de casualidad en Cue, un sitio idílico que no podíamos ni imaginar que existiese en Asturias.
Las Rías Bajas de Galicia, sobre todo la Ría de Pontevedra, que es la que mejor conozco, y quizá el Cabo Udra, que tiene allí una zona para pasear muy bonita, la puesta de sol desde allí o acercarse a pescar, es maravilloso.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
¿No se acuerda de los animales? No. Bueno, ¿cómo explica la agudeza de su olfato, su capacidad de correr dos veces más deprisa o que pueda saltar hasta el techo?
Es la leche de tejón. Se la pedí a los de la tele.
Momento para hablar de ciencia, y como siempre lo hacemos con Aurora Ferrer, redactora y colaboradora de la revista Quo. Aurora, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Oye, esto que estábamos escuchando con aspecto de miedito y hablando de tejones y de no sé qué, en fin, me lleva a mí a preguntarme por los animales más peligrosos del mundo, porque he visto en la revista Quo que hay algunos, y algunos que de verdad dan miedo.
Mucho miedo. Pues en este curioso reportaje de Cuo, que por cierto ya se puede disfrutar en la web, o sea, todos los oyentes de COPE que nos estén escuchando pueden ir a la web de Cuo y disfrutarlo igual que en la revista, podéis deleitaros con la colección de animales más peligrosos del mundo.
Bueno, tal deleitarse, es. Deleitarse, no sé yo.
Deleitarse porque están lejos. Y los
bueno, eso, sí. eso también es verdad. ¿Y cuáles son esos bichejos?
Pues hay de todo. Hay un insecto con un derechazo letal, un pájaro que come cerebros o un lagarto que echa sangre por los ojos. Como son muchos y son 12, yo os he resumido 4 para que luego ya vayan a la web de Cuo y sigan viendo el resto, ¿no? Por ejemplo, el camarón pavo mantis, ¿no? Con este nombre.
Con ese nombre suena inofensivo.
Suena inofensivo, y si decimos que tiene 18 centímetros, pues más todavía.
Pues más
¿no?
todavía, en efecto.
Pues nosotros lo hemos bautizado como el boxeador del mar.
Ajá.
Y es que si te da un puñetazo, su efecto es como la bala de un calibre 22.
Bien.
Además, no contenta con el bufetón, el camarón después inserta una púa que porta en sus patas. Se encuentran en aguas tropicales y subtropicales, la mayoría reside en el Pacífico.
Menos mal.
De todo modo, cuidadito con aquellos que vayáis de vacaciones por allí.
Pues sí. A ver, otro, que este no está nada mal, pero...
Otro de nuestros personajes es la famosa zarigüeya, que sale siempre destrozando casas en las pelis americanas.
Sí.
Pues este pequeño marsupial es conocido por su peculiar habilidad para espantar a los depredadores. Resulta que en cuanto nota la amenaza, le produce un estado de coma inducido denominado tanatosis.
Ajá.
También vomita, expulsa heces y un líquido verdoso por la orina con un hedor tan insoportable que haría salir corriendo a cualquiera que se le acercase.
Muy bien, así evita que el carroñero medio piense que está enfermo y busque otra presa, ¿no?
Exactamente. Bueno, luego seguimos con la rana de Camerún. Es una rana que confirma la regla. Tiene pelo.
Tiene pelo. Nunca volvería a decir esa frase.
Sí, comparte dos cosas con un hombre lobo: que tiene pelo y que puede ser muy feroz cuando se sienta amenazada, ¿no? Ajá. Aunque para quienes estén pensando como tú en dejar de utilizarlo de cuando las ranas críen pelo, diré que lo que a simple vista parece pelo en realidad es parte de la piel, ¿no? Como deshilachada, que cubre los costaditos de los machos de esta especie durante la época de reproducción.
Bien.
La razón, que contiene vasos sanguíneos que le dan un extra de oxígeno mientras copula bajo el agua. En cuanto a su ferocidad, esta reside en las extremidades, ¿no? Donde los huesos se rompen para salir a través de la piel en forma de púas.
¿Qué dices?
¿Qué te parece?
Pero eso sí que es un gadget y lo demás son tonterías.
Vamos, es como un superhéroe, pero...
Claro, es como aquello de Mazinger Z, de puños fuera, pero este huesos fuera. En fin.
Totalmente. Y por último, vamos ¿sí? a hablar del carbonero común, o como lo hemos apodado nosotros, el devorador de cerebros.
Pues me quedo con lo de carbonero común, porque
sí,
queda más mono.
Bonito.
Sí, lo otro, bonito. En fin, parece de los jíbaros. A ver qué bicho es.
Pues este bicho se dedica a picotear el cerebro de la presa estilo zombie hasta acabar con ella. En la web de Q, además, si se van para allá, tenéis la foto del carbonero en plena acción. Para que veáis de lo que os hablo.
No sé, en fin. Pues luego yo la foto esa en concreto no la he visto, luego me meteré a verla, pero la verdad es que mejor no encontrarse un bichito de estos. Aunque no. Está bien conocerlos por si acaso te lo cruzas un día por la calle y salir corriendo,
sí.
¿No?
El hay diccionario que... ese que lleva uno, pero sí, ve, peligroso correr. Venga.
Exactamente. Oye, hablábamos antes de un bicho que si te da un puñetazo, el boxeador del mar, que surtía el efecto de un calibre 22, ¿no?
Correcto.
Y hablando de puñetazos, ¿cuál sería el efecto de un puñetazo de Superman en la cara a un mortal como yo mismo?
Pues bueno, estoy segura de que a ninguno de nosotros nos gustaría vernos en esa situación, ¿no?
No, desde luego que no.
Que Superman te llene de aplausos la cara puede ser realmente doloroso y también mortal. Nosotros hemos encontrado en GeekTyrant una web que plantea la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurriría si alguien capaz de levantar 200 trillones de toneladas con una mano te da un puñetazo en la cara? Pues nada, bueno. Limitando la velocidad de Superman al 99% de la velocidad de la luz y calculando que su puño pesa en torno a unos 300 gramos, la energía del golpe sería de unos 190 millones de julios, muchísimos, lo que equivale, mejor un dato, 45 megatones, 45 millones de toneladas de TNT, o 2.800 veces la potencia de la bomba de Hiroshima.
Espera, escucha a Aurora, que nos ha preparado José Luis un sonido que lo va a ilustrar.
Le vendría bien que alguien le enseñara buenos modales.
Sí. Avíseme cuando entre esa persona.
Claro, ¿por qué no nos
entra? Cariño, le importaría salir fuera un momento.
Claro.
Se lo repito, le importaría salir fuera un momento.
Déjalo, Rocky. Se te va a quedar frío el bistec.
Ponlo a fuego lento. Le despacho enseguida. Usted primero.
Claro.
Tranquila, cariño.
Clark.
¿Se encuentra usted bien?
Está muy bien. Deme eso. Clark.
Sangre. Mi sangre. En lo sucesivo, vamos a tener que contratar a un guardaespaldas.
En fin, un puñetazo en la cara de Superman. Decías, ¿cuántos?
2.800 veces la potencia de la bomba de Hiroshima.
2.800 veces.
Sí.
Menos mal que Superman es un superhéroe de ficción, ¿no?
Exactamente. Y para mover un puño a esa velocidad necesitaría ingerir 82.000 millones de Big Mac, nuestro querido superhéroe.
Espera, ¿cuántos?
82.000 millones.
¿Pero alguna vez ha habido tantos Big Macs en el mundo?
No lo sé, pero habría que recopilarlos para que dé el puñetazo, así que podemos estar tranquilos. Lo peor de todo es que el puñetazo sería tan veloz que ni lo veríamos venir. Su puño sería más rápido que nuestro cerebro procesando la luz captada por los ojos. ¿Y el resultado del impacto? Pues el golpe de Superman no solo te dejaría sin aliento, sin átomos, sino que te desintegraría por completo y te licuaría a nivel molecular y destruiría todo lo que hay alrededor en cientos de kilómetros.
Bueno, menos mal que no lo veríamos venir, porque ojos que no ven, corazón que no siente.
Y cara que no resiente.
Escucha, que nos ha preparado José Luis otro corte.
Avanzando hacia la espalda.
¡Duele! ¡Me está destrozando!
Capto lecturas cuánticas subcelulares. Se va a desfasar.
Actividad bioeléctrica en rojo.
Espera.
Está desapareciendo.
El desfase biocuántico ha tenido lugar a las 18:26.
Algo para contar a los nietos.
Lo has conseguido. Eres el primero.
Pues era un corte de la película El hombre sin sombra, que viene a ser lo mismo que decir El hombre invisible, porque de eso es precisamente de lo que nos va a hablar ahora Aurora Ferrer. Aurora, modos de ser invisible, otro reportaje interesantísimo que aparece en este nuevo número de la revista Cuo.
Pues sí, hay varios trucos que nos pueden hacer sentir a cualquiera como un gran prestigio.
Ojo que ya lo has dicho, para no que nadie se llame engaño, nos puede hacer sentir como un prestidigitador. Bien.
Un truco que nos pueden hacer sentir como un auténtico mago. La invisibilidad ya está al alcance, por fortuna, de todos los bolsillos. Y en Q este mes desvelamos algunos de los misterios. por fortuna, muy bajo coste, un profesor contó con dos de sus hijos para el experimento, y su intención era simplemente pasárselo bien con sus hijos y realizar un sencillo trabajo que aunase tres métodos ya conocidos para guiar la luz alrededor de objetos. De hecho, el término inglés cloaking significa literalmente ocultar, ¿no? La idea era que cualquier alumno de instituto los pudiera replicar en su aula o en su casa, ¿no? Con la ayuda de sus padres y maestros, que no fuera nada complicado. Uh-huh. Y lo consiguió, a un coste totalmente ínfimo. Cuando no ha transcurrido un mes ya desde su subida a YouTube, las visitas del vídeo, que se pueden buscar buscando el caso que os estamos dando, y además está en la web de Quo, superan ya las 925.000 visitas. Pues eso nos hizo ponernos en marcha, teníamos que investigar en qué consistían los experimentos y hacer que los lectores de Quo pudieran fabricar sus propias capas de invisibilidad para casa, ¿no? Los tres métodos que el físico y sus hijos usaron para ocultar cosas desde un único punto de vista dado para el observador, que solo funcionan unidireccionalmente, son baratos y posibles. Uno de ellos, el juego de los espejos. Los prestigitadores conocen este truco desde hace más de 100 años. Se basa en algo tan sencillo como controlar el efecto de la refracción de la luz sobre un juego de cuatro espejos, ¿no? Colocados de modo que esta esquiva un objeto situado detrás de ambos. Lo que ha hecho Lowell en el vídeo que grabó con sus hijos es demostrar visualmente cómo funciona, que además si veis también la web de Quo tiene una explicación infográfica explicando cómo se reacciona la luz, por qué y todo lo demás, ¿no? Para el segundo, el profesor utilizó dos juguetes para ilustrar el experimento, un helicóptero y un camión de bomberos. Bien, el helicóptero lo sitúa en un primer término entre dos tanques en forma de L llenos de agua y el camión de bomberos detrás del segundo tanque. El efecto producido es que parte del helicóptero desaparece, pero es un efecto visual unidireccional, ¿no? También si quieren ver cómo funciona en la web de Quo hay una infografía que explica cómo está funcionando. Y el tercero se puede hacer con solo 10 euritos y una lente tipo Fresnel. De nuevo, el truco consiste en hacer invisible una parte del helicóptero. Esta vez el profesor emplea un tipo de lente, que es la Fresnel, que da mucho juego. El objetivo de la prueba, pues, es usar dichas lentes para guiar la luz de tal forma que se creen como dos zonas ocultas, ¿no? La primera de ellas entre las lentes 1 y 2 y la segunda entre la 3 y la 4. Además, en las fotos que acompañan a este reportaje, a la aplicación del experimento, se ve claramente que el profesor ha unido las lentes 2 y 3 formando una doble. Es un juego totalmente, como decíamos al principio, un truco, pero que visualmente no puede hacer quedar muy bien a otra familia. Yo te mando un vídeo con mis hijos, todos transparentes.
No está nada mal. Pues yo reconozco que los vídeos los había visto, en internet, y al ver que reflejabais este artículo en el que se muestra cómo se puede hacer, pues mira, me ha parecido muy interesante.
Pues nada, 10 euritos y un poquito de imaginación y una cámara.
Pues nada, vamos a intentarlo. Ya te mandaré los resultados, ¿eh?
Eso espero.
Aurora Ferrer, redactora y colaboradora de la revista Quo, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE. La semana que viene más.
Muy bien, gracias a vosotros.
Adiós, un beso.
Un abrazo.
Las 2:48, la 1:48 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. Y en este repaso que hacemos a la actualidad, esta noche nos vamos a centrar en la visita que el Papa Francisco hizo a la favela de Varguiña hace unos días. Para ello está ya en el estudio Guillermo el Grande, cantabrana. Buenas noches.
Buenas noches, Fran.
Cuéntanos.
Pues un acto que fue relatado en directo por nuestros compañeros de la tarde, en el que el Papa se dirigía al pueblo brasileño. Paloma García Ovejero, corresponsal en la JMJ, nos contaba cuáles eran las primeras palabras del pontífice.
Lo primero que les ha dicho es: me habría gustado llamar a cada puerta, decir buenos días, pediros un vaso de agua fresca, tomar un cafeciño, pero Brasil es tan grande que no se puede llamar a todas las puertas, así que he elegido venir aquí a visitar vuestra comunidad, que hoy representa a todos los barrios de Brasil.
A lo largo de su discurso, el Papa se centraba en un tema muy importante como es la solidaridad y hacía un llamamiento para dejar a un lado el egoísmo.
Cada uno, según sus posibilidades y responsabilidades, ofrezca su contribución para acabar con tantas injusticias sociales.
No es la cultura del egoísmo.
no es la cultura del egoísmo, del individualismo, que frecuentemente regula nuestra sociedad. No es ella la que construye y lleva un mundo más habitable, sino la cultura de la solidaridad.
Además, el Papa Francisco mandaba un mensaje a todos los jóvenes para que tengan fe y no pierdan la esperanza en conseguir un mundo mejor.
Repito.
Non percan a confianza, non deixen que se apague esperanza.
No os desaniméis, no perdáis la confianza, no dejéis que la esperanza se apague. La realidad puede cambiar, el hombre puede cambiar. Pero sed vosotros los primeros
a tratar de hacer el bien.
No os acostumbréis al mal,
sino a vencerlo.
La Iglesia está a vuestro lado. Os ofrece el don precioso de la fe. De Jesucristo,
para que todas tengan
que ha venido
vida,
para que tengáis vida, vida y la tengáis abundante.
Lo comentábamos antes con nuestros corresponsales, con Faustino y con Paloma. Esa visita a las favelas del Papa ha sido uno de los actos más emotivos de esta Jornada Mundial de la Juventud. Guillermo Cantabrana, tú por tu juventud, no sé si habrás estado alguna vez en una Jornada Mundial de la Juventud.
La verdad es que no, porque justo la de Madrid me pilló fuera un par de meses entonces.
Bueno, pues eso va a haber que remediarlo, no sé si la de Río. En fin, mañana anunciará el Papa dónde se celebra la siguiente y ya veremos a ver si hay ocasión. En fin, gracias por el resumen de esta visita del Papa a las favelas, Guillermo.
A ti, Fran.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Día histórico, dicen los habitantes de aquí de la favela.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
La cita esta tarde es el Santuario de la Virgen de Aparecida.
Y desde que ha llegado a Río ha conquistado definitivamente el corazón de los brasileños.
Puso sus ojos en este hospital austero y franciscano.
El sonido desde Río, los principales actos del Papa, las claves con los analistas de COPE.
Un despliegue para tu información.
Y muchas gracias a los que están afuera, a los 30.000 me dicen que hay afuera.
COPE, estar informado.
En COPE trabajamos para contarte la última hora en cuanto se produce. Aprende en el máster de COPE y ayúdanos durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Es lo que estamos escuchando y en un momentito vamos a escuchar anécdotas de cine.
240,000 miles from the moon. We've come a long way to belong here. To share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father. Sun, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
sintonía de Cinema Paraíso. No nos ponemos nostálgicos y no nos ponemos a añorar, pero sí vamos a hablar de anécdotas de cine. Y para ello lo hacemos con Carlos Jiménez, director del Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. Carlos, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos a seguir hablando de Villarejo de Salvanés, del Museo de Cine y de la familia de don Jacinto Benavente.
Pues sí, hoy hemos preparado a nuestros oyentes una bonita historia que yo he titulado Dos cuñadas desenfrenadas.
Adelante.
Si la semana pasada dejé clara la ascendencia materna de don Jacinto Benavente, ahora quiero subrayar que aquel premio Nobel de 1922 también fue productor, director y guionista de cine. Su empresa se llamaba Edición Fil Benavente. El primer cine de Villarejo de Salvanés fue el Cine Benavente, el actual Museo del Cine, antiguo Cine París, de aquí, de Villarejo. Está ubicado en los terrenos de aquel cinematógrafo que explotaban los familiares de don Jacinto, e incluso aquí presentamos el primer proyector de ese cine. Dada la enorme relación cultural y cinematográfica entre don Jacinto y nuestro pueblo, voy a contarles una inédita historia que protagonizaron unas primas suyas. Seguro estoy que jamás consideró don Jacinto Benavente que yo, que nací 90 años después que él, iba a sacar su nombre del baúl de los recuerdos por culpa de dos de sus primas, que le hicieron partícipe de este anecdótico suceso. Se estaba representando en el Teatro Lara de Madrid Los intereses creados, obra cumbre de nuestro autor. Los precarios medios de comunicación de la época, radio y periódico, se hacían eco del gran acontecimiento, causando una gran emoción y alboroto en familiares, amigos y conocidos del autor. Norberta y Marcelina, cuñadas que tenían común parentesco con don Jacinto, decidieron ir a la capital para ver qué era eso. Tras un tortuoso viaje que significaba desplazarse tan solo 50 kilómetros, y ya en la corredera baja de San Pablo, las dos mujeres decidieron sacar entrada de segunda fila, tanto para ver bien como para ser bien vistas. Si bien no quisieron pedir butacas de primera por temer, quizá por cortedad, ser desalojadas de tan importante sitio, tomaron asiento y comenzó la función. Terminado el primer acto, el público asistente prorrumpió en incesantes aplausos y, efervorizado por el ingenio del autor, pidió la aparición de este en el escenario. Don Jacinto salió a saludar a los asistentes e inmediatamente dijo Marcelina a su cuñada: «Anda, ahí tienes al primo». Norberta, entusiasmada y con no pocas ganas de hacerse notar, comenzó a gritar: «Primo, primo, primo». Pero tuvo mala suerte, porque la euforia de estas dos mujeres fue cortada radicalmente por un vecino del asiento trasero que, con autoritarismo y sequedad, exclamó: «Ustedes, acompáñenme a la comisaría». «¿Pero qué dice este hombre?», contestaron sorprendidas. «Un artista como don Jacinto no merece ser llamado así», replicó aquel señor. El asunto iba en serio, y el vocerío de las dos cuñadas, que no se aturdían, llegó hasta los oídos del autor. «Jacinto, mira, que nos quieren llevar detenidas», suplicaban a voces. El ilustre don Jacinto, reconociéndolas, saltó del escenario y enseguida fue a interesarse por sus parientes. «¿Qué os pasa?», les preguntó. «Que este hombre nos quiere llevar a declarar a la comisaría porque dice que te estamos insultando», le explicaron señalando con el dedo al supuesto defensor del orden. El paciente don Jacinto se vio forzado a aclarar aquella situación de primos. Él, que era el primo principal, Norberta, que era prima hermana, Marcelina, que casada con otro primo hermano, se convertía automáticamente en prima política, y el primo del señor detrás, que erigiéndose en defensor de la justicia y del arte, no supo interpretar el benévolo griterío. El desconocido señor pidió disculpas a toda la familia allí reunida, y don Jacinto suplicó a sus dos parientes: «Sentaos y estaos quietas, cuando termine la representación volveré a por vosotras». Y así fue. Terminada la representación, fueron invitadas por el insigne autor a su casa, donde cenaron y descansaron hasta el día siguiente. Y es que en España es pícara hasta la lengua, que a veces, con el doble sentido de sus palabras, hace que sea necesario mirar a los ojos del parlante para descubrir el verdadero significado de lo que dice.
Y además, de verdad, es una anécdota graciosa donde las haya. Carlos Jiménez, director del Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE y hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros. Hasta entonces.
Un abrazo.